Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos aquí de nuevo en Redes Humanas. Hoy tenemos un nuevo programa especial porque tenemos un invitado especial. Hoy tenemos al coordinador provincial de Inserta Andalucía, Juan Luis Infante. Nos estará explicando el funcionamiento de esta asociación y sobre todo cuál es el futuro que nos espera. Arrancamos. Buenas tardes, Juan Luis.
Buenas tardes, Dani, ¿qué tal?
Yo te veo ya que estás acomodado y todo. Posición sí. Perfecta, ¿no?, para la entrevista.
Me siento como en casa, Dani. Tú sabes que estando aquí en Hispanidad Radio contigo es un gusto y es un placer estar aquí.
Muchas gracias, porque el calor que hacía, que te lo he escrito, digo, a ver si llegas vivo, ¿eh?
El 2 de octubre con 30 grados no es de recibo ya también. Echamos de menos un poquito de fresquito, pero bueno, está bien.
¿Has disfrutado del verano, Juanlu?
Hemos disfrutado del verano, que es importante también trabajar, pero también desconectar para poder seguir avanzando y con energías renovadas, que es muy importante la desconexión para todos y para todas, y sobre todo para aquellos que dedicamos nuestro día a día a ayudar a los demás.
Es lo que hemos estado hablando antes, que al final el mundo social, sobre todo, es muy vocacional.
El mundo social es vocacional, se estudia una carrera, pero al final el aprendizaje te lo da el día a día, y cuando tú sales de la universidad no te enseñan a lo que vives en el día a día, en nuestro centro de trabajo, que dediquemos a lo que nos dediquemos, al sector que nos dediquemos en lo social, pero la universidad sí que es verdad que te enseña herramientas, pero no te enseña a afrontar la realidad, que eso te lo da el día a día y los usuarios y usuarias de nuestros programas.
Al final, lo que te dice, el día a día vas aprendiendo muchísimo, porque al final son muchas personas que pasan por nuestras manos, se puede decir. Pero claro, tú estudias en la carrera, dices, vale, estudio lo teórico, pero ahora cuando acabas la carrera dices, vale, el primer punto ya no se cumple, ¿ahora qué hago?
Exactamente. Primero que nada, me gustaría, que hoy es 2 de octubre, es el Día de la Educación Social, me gustaría felicitar a todos los educadores y educadoras sociales que nos escuchan, que seguro que son muchos, porque es una profesión muy denostada, pero muy necesaria, y sí que es verdad que los educadores y educadores sociales, pues, son figuras relevantes en el día a día de muchas personas, y hoy es un día, y que tengo aquí el micrófono de Hispanidad Radio para dar las gracias y, pues, sobre todo para reivindicar la figura de los educadores y de las educadoras sociales allá donde más nos necesitan. Así que felicidades a todos los compañeros y compañeras, y a quienes en la universidad ocupan hoy las aulas del Paulo Freire de Educación Social, también mis felicitaciones.
Muchas felicitaciones a todos esos educadores, educadoras, y sobre todo los futuros educadores sociales que nos espera en esta sociedad. Juanlu, ¿por qué crees, ya que estamos hablando de la educación social, por qué crees que esa carrera de educación social es un poco apartada a nivel profesional?
No lo veo tal como apartada, pero sí que lo veo como con una figura ahí desvirtuada. Pero no sois trabajadores sociales, no sois maestros, no sois pedagogos, ¿qué sois? Pues somos educadores y educadoras sociales, somos aquellas personas que dotamos de herramientas allá donde otros no llegan. Los maestros enseñan en el colegio, sí que tienen muchas habilidades, evidentemente, y enseñan psicología, emociones y demás, pero sí que es verdad, los trabajadores sociales, la labor fundamental de los trabajadores sociales es yo creo que si no hubiera sido educador sería trabajador social, pero sí que es verdad que a mí la burocracia del trabajador social me pierde un poco, me gusta más la intervención directa, que los trabajadores sociales también lo hacen, no quiero yo desmerecer, pero sí que es verdad que la intervención directa en los centros de menores, en los centros de día de personas sin hogares, hay muchos sitio donde la intervención directa la lleva los educadores y educadoras sociales. No es apartada, pero sí es desvirtuada, como no saben dónde encajarnos. Y entonces, pues, ahí está el problema, creo, de la educación social, que alguien en la universidad se tendrá que sentar y decir, vosotros y vosotras vais a ser educadores y educadoras sociales, y estas van a ser vuestras funciones. Porque sí que es verdad que dice, el primer día ya se rompe todo cuando tú sales a la realidad. Y es verdad, porque yo siempre se lo digo, hablo con los profes, con las profesoras de la universidad que me dieron a mi clase, que ya estamos hablando de años, y le digo, es que en educación social no hay una asignatura de menores, y sin embargo la hay de educación para adultos. Y yo decía, yo no he tocado educación para adultos en mi vida. Sin embargo, la mayoría, el 80, el 90% de los educadores y educadores sociales que salen de la universidad trabajan en su primer trabajo en un centro de menores. ¿por qué no hay una asignatura de menores en la universidad que nos enseñen al menos aquellas habilidades que podamos afrontar con niños y niñas que vienen en situaciones que ni nosotros nos podemos imaginar? Que esos niños y niñas nos enseñan más a nosotros que nosotros le podamos enseñar a ellos, porque tienen un aprendizaje de vida, tienen un recorrido de vida de situaciones que han vivido que nosotros no podemos llegar ni a imaginar.
Pero muchas veces es lo que nos pasa, Juanlu. Es que la gente muchas veces que te ponen esas normas o esa educación no han vivido desde abajo el terreno de juego, como yo le digo. Digo, oye, ¿pero tú conoces el colectivo que estamos tocando? No. Y las normas y los estatutos muchas veces, es que muchas veces no se conocen desde arriba lo que nos encontramos en el día a día.
Exactamente, eso es otro problema. Yo siempre digo, yo me río mucho, mi familia es muy son de maestros, familias de maestros, tengo muchos maestros en la familia, y siempre digo, yo creo que para dar clase en la universidad, para enseñar a los futuros maestros, has tenido que pasar por un colegio dando clases, porque yo creo que, o sea, para dar clases en educación social, tú has tenido que ser educador social. Porque si no es que desvirtuamos, o sea que hay asignaturas de psicología, pero has tenido que vivir una etapa de, no se puede estudiar una carrera, de la carrera a la cátedra, doctor en, puede ser lo mejor, pero no has pisado terreno. Entonces puedes ser un experto maravilloso, una experta maravillosa en tu materia, pero no has pisado terreno. Y yo creo que el terreno es lo que te da el aprendizaje, pero también te da la felicidad. Yo creo que si no has pisado terreno, tienes ahí un bagaje importante.
Totalmente. Al final, el buen funcionamiento para la sociedad es el trabajo multidisciplinar, ya sea el trabajo social, educación social, psicología. Al final es un equipo.
El mundo de lo social no se entiende sin el trabajo en red, primero. Uh-huh. Por eso es necesario programas como este, porque nos ayuda a trabajar en red, a conocer lo que otros y otras hacen, que muchas veces creemos que nos pisamos y no nos pisamos, nos estamos complementando, y es un trabajo multidisciplinar. No se entiende un equipo de una entidad social sin un psicólogo o psicóloga, sin un trabajador social, sin un educador social, sin un integrador y integradora social, agentes de igualdad. Es que es un trabajo muy multidisciplinar, no puede pasar una persona. O sea, Inserta Andalucía, que es la entidad donde yo trabajo, que tengo la suerte de dirigir aquí en Huelva y en la provincia de Cádiz, es una entidad que nosotros siempre decimos, la persona que entra por la puerta de Inserta Andalucía, entre para lo que entre, tiene que salir con un futuro. Quiero decir que si entra en un centro de día de personas sin hogar para nosotros, nosotros tenemos que dar una atención integral. Sí, aquí te vas a duchar, vas a comer, pero vamos a pasar nuestro programa de empleo. Vamos a pasar nuestro programa de apoyo psicológico. Vamos a pasar a programa que tiene la entidad, y si no, te derivamos a otra entidad que lo tenga, que no se nos caen las manos por derivar a otras entidades. Si las otras entidades son amigas, estamos aquí para ayudarnos unos a los otros y que los usuarios que compartimos y las usuarias salgan. Yo siempre digo, es que lo mejor de nuestro trabajo es que alguna vida cambiamos, y si ya hemos cambiado una vida a lo largo de nuestra trayectoria profesional, ya nos podemos dar por satisfechos. Entonces vamos a trabajar en esa línea, vamos a trabajar en la línea de que la persona que entre por las puertas de una entidad salga con un futuro mejor.
Por ejemplo, a nivel de las subvenciones muchas veces que reciben estas entidades, ¿tú piensas que esas redes se rompen por una competencia de, oye, yo quiero esa subvención y no voy a hacer pactos con nadie?
No debería ser así. No debería ser así. Las subvenciones públicas, hay hueco para todos y todas, y todos y todas. Huelva es una ciudad muy pequeña. Si te vas a Sevilla, te vas a Granada, son ciudades más grandes que... Pero en Huelva nos conocemos todos y todas. Quiero decir que al final, qué tontería si yo tengo el programa integrales de empleo y lo tiene otra entidad, qué tontería que nos estemos matando por usuarios y usuarias cuando podemos abrir los campos, las puertas y las vallas de nuestra, y vamos a trabajar todos y todas juntas, porque al final la subvención se da no con un nombre de una entidad, la subvención se da para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces vamos a trabajar en esa dirección. ¿Lo hay? Claro que lo habrá. ¿Debería de ser así? Pues no.
Muchas veces eso, el desconocimiento de las cosas que podemos llegar poniendo un granito de arena de cada uno.
Exactamente. Yo creo que ¿qué podemos aportar? Que no se puede ser experto en todo, ni se puede ser... Quiero decir, si mi entidad tiene una especialidad o, bueno, tiene esto, pues vamos a dedicarnos a esto. Pero si es que a lo mejor la entidad de enfrente, el apoyo psicológico que dan es maravilloso, ¿por qué no lo voy a derivar? ¿por qué no voy a derivar a esa entidad si es una entidad amiga? Que si lo que ellos hagan con mi usuario va a repercutir en mí, y lo que yo haga con ellos, es el trabajo en red, es importantísimo. Y no deberíamos de minusvalorar el trabajo en red, porque al final Huelva, yo cada vez que voy a reuniones del ayuntamiento, de la junta, no podemos echar la pata por encima del trabajo en red, porque sin el trabajo en red, y menos en Huelva, no llegamos a ningún lado.
Además, tenemos que destacar, bueno, Juan Luis es educador social, yo soy trabajador social, y hemos coincidido en una de las reuniones, que es cuando te conocí, y era un trabajo en red. Que al final vimos, entre todos, a lo que podemos llegar poniendo un poco de aportación.
Claro, y los espacios, pero el Colegio de Trabajo Social hace muchos encuentros de este tipo de... Construyendo Red, creo que se llama, sí. donde nos conocimos, y es verdad que no conocemos lo que hacen los de la puerta de al lado, y a lo mejor tienen un programa. A mí me llega a mi centro de día de personas sin hogar aquí en Huelva alguien que yo digo, es que ¿dónde mando yo a esta mujer que viene con tal problemática que es que no tengo recursos para ella? Y a lo mejor lo tiene el de la puerta de al lado y yo no lo sé. Pues vamos a poner en común lo que tenemos entre todos y todas para que esa persona que está en la calle pueda salir adelante, ¿no?
Todo lo que sea ayuda siempre es bueno.
Siempre es bueno, y yo creo que en Huelva sí se trabaja mucho en red. Huelva es una provincia que suele trabajar en red, y que pues sí es verdad que entre la competencia, en fin, los programas, las subvenciones con convocatoria, con concurrencia competitiva, el que llega primero, en fin. También hay que darle un giro a creo, y es una opinión personal que no quiero que se ponga en boca de nadie, de vamos a valorar más el contenido de los programas que se presentan, más que las ofertas económicas, porque al final estamos poniendo precio a la vida de las personas, y eso sí que no tiene sentido. Vamos a valorar cómo se va a trabajar con esas personas en vez de cuánto me va a costar trabajar con esa persona.
Es lo que estamos diciendo, estamos hablando de personas, no de números, no estamos hablando tampoco de un dinero, estamos hablando de personas que tiene sentimientos muchas veces. Oye, se te acaba este recurso, venga, a la calle. No, esa claro. persona tiene que tener después, si no, otro recurso.
Exactamente, y yo, ahora que hemos hablado antes de los centros de menores, que yo he trabajado en centros de menores mucho tiempo, y en centros de menores que tienen ese apoyo psicológico, que nosotros que gestionamos plazas de mayoría de jóvenes estutelados y estuteladas, que se le acaba el apoyo psicológico una vez sale del recurso en menores, y digo, pues si es cuando más lo necesitan. Si es cuando más solos se sienten, porque no tienen un educador y una educadora, no tienen un trabajador y una trabajadora social en el centro, es un piso de autonomía, es cuando más horas pasan sin un apoyo. Entonces digo, es que cuando más falta le hacen, ¿por qué no se incluye la figura del psicólogo y la psicóloga en los centros de mayor? Centros, que a mí no me gusta llamarlos centros, en los pisos, porque son casas, son hogares, porque al final ellos es su hogar. Y nosotros, cuando entran los jóvenes a nuestros pisos, nosotros lo primero que hacemos es, vamos a decorar las paredes a vuestro gusto, porque esta es vuestra casa. La habitación de cada uno tiene que tener vuestra foto, porque yo no quiero que esto sea un centro donde esté el logotipo de Inserta Andalucía, porque no lo quiero.
Tendrán sus postes también de los equipos de fútbol,
exactamente,
¿no?
Exactamente, aquello es un festival de Naciones Unidas, banderas de todos los países, es muy divertido. Trabajar con jóvenes estutelados es muy duro, pero es muy divertido.
Juanlu, vamos a meternos ya en tu profesión de Inserta Andalucía. Y para esos oyentes que no conocen vuestra entidad, Inserta Andalucía, ¿qué es? ¿Cómo nos podías describir?
Pues mira, Inserta Andalucía es una entidad social que nace en Granada, en la provincia de Granada, con un centro de menores. Y a raíz de un centro de menores, pues claro, te dice, pues mira, tengo un centro de menores. Salen estas plazas de mayoría, pues venga, nos vamos a presentar a convocatoria. Y va creciendo, amplía la red hasta un cierto punto, que ahora actualmente tenemos en toda Andalucía 500 trabajadores, que se dice pronto que es una entidad grande que maneja muchos programas de diversa índole. Como te digo, ahora si quieres entramos en detalle lo que hacemos en Huelva, vamos a dedicarnos a lo que hacemos en Huelva, que para eso estamos aquí. Y es una entidad, hay veces que se me escapa empresa, pero al final es una entidad social que maneja... Es una empresa, pero no tiene beneficios. Entonces, al final... Pero el funcionamiento de una entidad, al final, es una empresa, pero sin beneficios. Uh-huh. Exactamente. Al final es lo que tiene sus trabajadores, dado de alta. Entonces, pues, son 400 trabajadores. Nosotros aquí en Huelva tenemos 52, que repartidos por las oficinas que tenemos en Huelva Capital, en Lepe y en Isla Cristina. Y la verdad es que Inserta Andalucía hace una labor en Huelva muy... muy importante, que ahora detallamos si quieren.
Vamos a meternos en el tema de los programas, Juanlu. ¿Qué programas, por ejemplo, componen Inserta Andalucía?
Nosotros en Inserta Andalucía tenemos la famosa Erasis, aquí en Huelva Capital y en Isla Cristina. Trabajamos en Erasis, en la barriada de la Navidad y en la barriada del Rocío de Isla Cristina. Y esa fue también nuestra puerta de entrada en Huelva, que trabajamos en Barriada de la Navidad. Nosotros, yo siempre digo que el programa estrella, el que más me gusta, es nuestro espacio de inclusión, nuestros niños y niñas que tenemos en el Colegio Virgen de Belén por las tardes, para que sus papis y sus mamis, mientras que están buscando trabajo, mientras que están trabajando, tengan ese espacio de conciliación. Yo creo que eso nos abrió mucho las puertas en Huelva, porque para gente normalizada quizás sea muy fácil tener una red de apoyo, pero para hay mucha gente en Huelva que no tiene con quién quedar a sus niños y sus niñas por la tarde para poder trabajar. Yo ya no te digo para ir a tomar un café, es para poder trabajar, para poder darle. Entonces ese es el programa, yo no le digo estrella, pero sí que es verdad que es el programa que nos abrió muchas puertas en Huelva.
Y además tenemos que destacar que ahí esa edad es una de las más importantes en la educación de una persona.
Totalmente, es una edad donde son esponjas. Si no tienen un referente positivo, si todo lo que aprenden es lo que aprenden en la calle, en sus barrios, en su, pues al final estamos creando potente, en fin, lo que ven en la calle, y si no tienen un referente positivo, probablemente tengan muchas posibilidades de hacer repetición de patrones, de conductas, que es lo que no queremos. Pues si estamos trabajando aquí es para que las conductas no se repitan.
Totalmente.
Y después tenemos nuestro programa de personas sin hogar, tenemos nuestro centro de día que está en la calle Puerto, donde aquellas personas que sufren la peor de las vulnerabilidades, que es dormir en la calle, pues al menos tengan un sitio para poder lavar su ropa, para que se le dé seca, para que puedan desayunar y ducharse. El aseo es lo más importante, y aunque no lo creamos, es lo que más le preocupa. Sí es verdad que hay mucha gente que duerme en la calle, hay mucha gente que duerme en la calle. Podemos atender a las personas que podemos atender, y tenemos que establecer normas de si te duchas hoy, pues mañana no, porque si te duchas tú dos días, pues hay otra persona que se queda fuera. Y en esto sí que trabajamos mucho en línea con Cáritas, que también tiene el centro de día de personas sin hogar. Y si vais allí, pues vamos a intentar que los días que vayan allí vengan aquí, porque es que hay mucha gente en la calle, Dani, hay mucha gente en la calle.
La gente no conoce muchas veces el por qué están en la calle o cómo han llegado a la calle.
No, ni lo conocen, ni nos creemos nosotros que el que duerme en la calle es porque siempre ha dormido en la calle. Y son gente, hay historias, no puedo dar nombres ni eso, pero todos conocemos las historias de la gente de la calle de Huelva, y hay gente que ha vivido en una familia muy acomodada. Y hoy actualmente duerme en la calle. Es que me pasó tal cosa, es que el consumo me lleva a la calle me lleva al consumo, entramos en el ciclo vicioso de qué fue primero, el huevo o la gallina. Pues esto es, siempre va en ambas direcciones, y si estoy en la calle consumo para poder aguantar la situación, o el consumo me llevó a la calle. Es un círculo muy vicioso, que para eso estamos las entidades, para romper ese círculo, porque yo cuando veo que hay alguien que ha salido, que está trabajando, y me lo encuentro ahora por la calle, pero no durmiendo, sino, ostras, es que esta persona entró en mi centro de día sin nada, y lo estoy viendo ahora en una casa, en un piso, en un trabajo.
Se ha reinsertado.
Se ha reinsertado a la sociedad. Si no creemos en la reinserción, mal vamos para que estamos aquí. Es complicado, evidentemente. Hay que ser realistas, no, esto no es un huevo que se echa a freír, que sí, que esto cuesta trabajo, y es muy jodido y muy frustrante muchas veces, pero bueno, es que tenemos que insistir.
Pero creo que muchas veces creemos esa reinserción social, pero es difícil quitar las etiquetas sociales que pone la sociedad.
No se quitan nunca. Las etiquetas sociales no se quitan nunca.
Totalmente.
Por mucho que estés en otro, hayas pasado una etapa de la vida, al final las etiquetas sociales no se quitan nunca. Tú te naces en un, al final eres el niño rico, quiero decir que y serás un niño rico siempre, aunque no tengas ni un duro. Y al revés, tú has estado en la calle, ya tú serás una persona sin hogar siempre, aunque vivas en un chalet en la Monecilla.
Sí, además que para el futuro, en el presente, siempre vas a tener esa etiqueta.
Y los hándicaps, y los prejuicios de, yo cómo le voy a dar trabajo a un tío que está en la calle. Vamos a intentarlo. Uh-huh. No te responde, mañana está en la calle, no pasa nada, tiene su periodo de prueba.
Pero al final, como cualquier persona.
Como que tenga una casa no te da una mejor condición. Que, claro, es que es muy jodido, pero es la realidad. Pero es que está en la calle, bueno, ¿y qué? Vamos a intentarlo. Llega tarde, va duchado todos los días, va. ¿Cuál problema tiene?
Cumple sus funciones.
Cumple sus funciones, te da algún problema. ¿Cuál es el problema? Es que a lo mejor se convierte en tu mejor trabajador o trabajadora.
Yo no sé si tú has visto los vídeos estos que salen muchas veces por redes sociales, en que cogen personas, le cambian la imagen y tienen que realizar la misma función. Uh-huh. Antes le ponen etiqueta y ya no le ponen ahora un pelo largo y ya no ponen la etiqueta.
Es que las etiquetas es un gran problema que tenemos esa sociedad. Y en esta sociedad de redes sociales, peor todavía. Como tú sales en un vídeo ya durmiendo en la calle, ya eso es para toda la vida. O durmiendo en la calle, te digo, los menores y que están en centros de menores, que muchos de ellos dicen, es que yo no puedo decir en el cole que estoy en un centro de menores, porque ya eres el malo. Uh-huh. O si pasa algo en la calle, si rayan un coche en la calle, no es el de arriba, es el del centro de menores. Es que esas etiquetas existen y combatir eso es la tarea más difícil y más frustrante que hay, porque cuando tú trabajas en un centro de menores, que tú dices, ostras, es que mi niño, yo siempre digo, mis niños no han rayado el coche ese. Es que a lo mejor sigue tu vecina, la del cuarto.
Por una furia.
Por una furia, o porque la niña la da la gana, aquí tiene su casa. Y ¿por qué tienen que pagar el pato siempre los mismos?
Por ejemplo, Juanlu, como educador social, ¿qué recomendarías a la sociedad, por ejemplo, o qué herramienta darías para un poco minimizar esos estigmas?
Yo creo que la herramienta más importante que tiene que tener la sociedad es empatía. Cuando existe la empatía, cuando nos ponemos en el lugar del otro o de la otra, creo que entendemos mejor las cosas. Creo que juzgamos demasiado rápido, pero no nos damos cuenta que a lo mejor esa persona, no voy a justificar que se robe, evidentemente, pero vamos a entender por qué esa persona ha cogido ese pan que no le correspondía. Vamos a poner, a lo mejor, si le ha robado por gusto, pues oye, yo soy el primero. Pero a lo mejor es que tiene a tres niños en su casa. Es que, ¿qué hago? Pues bueno, vamos a darle herramientas para que no tenga que robar, que esa es nuestra tarea. ¿No? Vamos a atenderlo, vamos a atender a esas personas que no encuentran otro espacio. Que hoy decía yo que la educación social nació para dar respuesta a los olvidados del sistema, y lo decía en mis redes, y es verdad, vamos a dar respuesta a esas personas que muchas veces están olvidadas por el sistema, y las entidades están dentro del sistema, ¿crees? Pero vamos a darle herramientas, vamos a enseñar a pescar.
Yo creo que eso, que igual muchas veces vemos los vídeos estos virales, que muchas veces dice, veo el vídeo y no me aporta nada. Pues lo que tenemos que hacer con la sensibilización a la sociedad es eso, visibilizar el que está bien y el que está mal.
Exactamente. Es que exactamente. Nosotros tenemos un programa de los más bonitos que a mí también me gusta mucho, que es el de sensibilización de interculturalidad, en el que trabajamos en asentamientos, en el que llevamos a historias de los asentamientos, las llevamos a los coles. Y vamos a llevar esas historias bonitas y vamos a llevar esas historias duras a los colegios, para que lo que diga papá y mamá o lo que escucha papá y mamá en las redes, para que aquellos discursos de odio en los que estamos inmersos se minimicen. Vamos a ver que el niño le diga, pueda rebatirle a papá y a mamá, papá, pues allí estuvo el otro día un negrito que trabaja en, pues son negros, que esto de los morenitos es más despectivo, que es negro, un negro que está en el asentamiento y trabaja en las fresas más que no sé. Vamos a desmitizar lo que se escucha en redes, que es muy duro, es muy frustrante escuchar en redes los discursos de odio. No quiero exaltarme, pero es que es jodido, coño. Es que hay muchas historias duras para que estemos aguantando lo que aguantamos de los discursos que se escuchan por la tele.
Pero muchas veces también es lo que tú ves en redes sociales. Si hay una persona muy viral que dice un comentario muy despectivo en la sociedad y lo ven millones de personas,
claro,
son seguidores.
Vamos a fomentar los que hablen bien.
Claro, es lo que estamos diciendo. Vamos a focalizar y vamos a centrarnos en las cosas.
Tampoco interesa, Dani. Tampoco interesa que a la sociedad, ¿eh?
Claro.
No al sistema ni nada, sino que. Bueno, es que. ¿Qué vende más? ¿Una pelea o alguien que esté regalando sonrisas en una pelea?
Entonces, lo que yo digo muchas veces es que tenemos que trabajar con la sociedad, no con los colectivos estos vulnerables.
Evidentemente. Es que la sensibilización es el primer paso, es que si no sensibilizamos, por eso decía lo de los coles, que es un proyecto que me encanta, de los que llevamos, porque si esos peques somos capaces de cambiar la visión de esos niños y niñas, de lo que escuchan en casa, y sean capaces de trasladar en casa que hay otro punto de vista, yo creo que es el primer paso. Y vamos a trabajar con los papis y las mamis, también.
Claro, también depende esos padres o esas madres, la educación que tienen desde antes.
Claro, evidentemente, y lo que... Pero estamos tan polarizados, estamos tan... que al final es... Ostras, que se escuchan comentarios muy heavy, ¿eh? Yo escucho comentarios muy heavy día a día, ¿eh? Que nosotros tenemos el centro de día en la calle Puerto, que estamos en el centro de la ciudad. Y... ostras.
¿Y has tenido problemas, por ejemplo, con la sociedad?
No. Nunca hay... No. Cuando... Sí, sí, es que es verdad que cuando... Cuando lo pusimos en marcha, la gente... Había mucha gente que me decía... ¿Y a la calle Puerto de Valle? Digo, bueno... ¿Y quién es más un vecino de la calle Puerto que un vecino de la calle Triguero, del Molino? ¿Por qué tenemos que segmentar a las poblaciones según en qué barrio? No hemos tenido jamás problemas con vecinos y vecinas, jamás. Siempre nos han ayudado bastante, nos traen bolsas de... Nosotros no solemos coger bolsas de ropa porque el programa contempla el vestuario semanal de los usuarios y usuarias, pero hay mucha gente que dice, ¿qué es ropa nueva? Bueno, pues tráela, la dejamos allí. Y nosotros no hemos tenido nunca problemas, más allá de los problemas que tiene toda la ciudad. En fin, es que ha hecho pipí en mi puerta, ya. Y en la de aquel y en la de allí. ¿Por qué no tenemos unos baños abiertos? ¿Dónde poder ir?
Tenemos que trabajar, lo que he dicho, en la sociedad, y muchas veces dar a conocer a esas personas que pueden cambiar muchas veces el mundo con pequeñas aportaciones. Oye, que este es el problema, que hay que trabajar en él.
Totalmente, y yo estoy muy agradecido a los vecinos y vecinas de la calle Puerto y de Huelva en general por ese tratamiento que le dan a las personas, que muchas veces nos dicen, oye, es que hay alguien que está en la calle, que duerme en tal sitio, ¿y por qué no va ahí? Y pues mira, es que yo te lo agradezco, es que estamos aquí para ayudarnos entre todos, y es que si al final si ellos están aquí o ellas, pues no están en la calle. Pero los comentarios están, y hay veces que los comentarios pesan más que las actitudes. Yo creo que hasta que la gente no lo ve, es cuando te dan la noticia, van a montar un centro de menores aquí, pues revolución. Una vez arranca, todo es maravilloso. Ostras, que no es lo que me habían contado.
Claro, es el desconocimiento.
Es el desconocimiento y el miedo a lo desconocido, muy lícito, ¿eh? De, ostras, que me va a poner aquí un centro donde va a haber... Y la palabra centro al final ya conlleva eso. No es un centro, es una casa.
Una casa.
Una casa de niños y niñas que ojalá tú no tuvieras que vivir lo que han vivido ellos.
Muchas veces, bueno, yo estoy en un centro ahora también, y es verdad, es una casa. Tiene allí su poste, tiene sus banderas, se pintan las paredes, y tú vas viendo la evolución de esos chicos. En este caso yo estoy solo con chicos, y dice, oye, pero son capaces de hacer más de lo que ustedes creéis.
Mucho más.
Y mejor.
Y mejor.
Es importante.
No, es que no, si estudia. Anda que no estoy yo contento de niños y niñas que han pasado por los recursos donde yo he trabajado, que los veo ahora, digo, ¿está? Que te voy a contratar, que eres educador social, porque todos tiran mucho a lo social. Cuando salen, sí, quieren estudiar integración social. Yo voy a estudiar integración, voy a estudiar educación. Claro, es que es lo que han vivido. Al final, sus referentes hemos sido los que trabajábamos con ellos.
Día a día.
Día a día. Entonces ellos quieren ser como nosotros. Bendito, ojalá sean la mitad. O sea, ojalá ellos sean más de lo que somos nosotros, porque al final ellos tienen más potestad para hablar de lo que se vive.
Además, que es importante, porque claro, nosotros cuando crecemos, la mayoría tenemos nuestros padres, nuestras madres, la familia, y al final vas aprendiendo de cada uno, pero ellos llegan a un centro, todos desconocidos, y ahora tienes que escuchar y educar de una persona que no conoces de nada.
De nada, y que a lo mejor dentro de 7 meses se va. Otro abandono. Es que otro abandono ¿otro nuevo? Es que ya he sufrido el abandono de mis padres, a lo mejor, la mayoría son abandono de sus padres. Y ahora también mi educador se va, y también otro abandono. Es que son historias de poner los pelos de punta, ¿eh? Que yo creo que si la gente... Por eso yo digo lo de la sensibilización, porque yo creo que si la gente conociera las historias de los niños y niñas, de los menas y los no menas, de los nacionales, de todos aquellos que viven en recursos de la administración pública gestionados por entidades. Yo creo que si conocieran la vida de esas personas, de esos niños y niñas, no hablarían tan despachado. No, porque no pueden, no se atreverían a hablar.
Además, hay historias que muchas veces dices, pero ¿esto es verdad?
Grotesca, es imposible, yo no me puedo creer esto. Uh-huh. No, es que mi madre se prostituía conmigo al lado, en la misma cama. Y yo digo, ostras, es que esta niña, ¿por qué ha tenido que vivir eso?
Ah, ¿y la salud mental al final de esa niña?
Claro, es que esta niña con 7 años, ¿por qué ha tenido que vivir eso? Es que ella te da 1000 vueltas a ti. A mí me vas a hablar tú de... con lo que yo he vivido, me vas a hablar tú a mí. Y por eso yo digo que si las personas nos paráramos a escuchar a esos niños y niñas, no habría ni la mitad de comentarios que hay, porque no se atreverían a juzgarlo.
No sé si te pasa a ti, Juanlu, que muchas veces cuando ves esa historia en el día a día y tú tienes un problema, dices, ¿y yo tengo este problema, estoy preocupando por esto, cuando esta persona no tiene nada?
Para ti, ya, cuando tú ya trabajas eso, yo siempre digo, ya tus problemas no son ni problemas. ¿Qué problema tengo yo? Que no... En fin, nos preocupamos por tonterías, banales tonterías, que al final tú dices, ostras, ¿qué problema tiene esta gente? Uh-huh. Que nosotros nos preocupamos, ay, ¿qué me ha dicho mi novio esto? ¿Y eso es un problema, cariño?
O bueno, o con las redes sociales, ¿no? Es que me han dado 6 likes menos en la foto.
6 likes menos, ¿qué problema? Es que no tengo repercusión en redes. Bueno, pues intenta tenerla a la vida.
Claro. Encausa la vida, ¿no?
Encausa tu vida y olvida un poquito las redes, que son buenas, también son buenas, y yo no las voy a... Una red social bien usada es un mecanismo muy poderoso de convicción y de llevar las historias a las personas.
Mira, de redes sociales, la semana pasada estuvimos hablando con un profesor de la universidad que ha hecho un estudio de las redes sociales, e hicimos el programa en la calle. Y sacamos a 2 chicos, en este caso, de diferentes edades, y uno usaba la red, creo que era 2 horas al día, y el otro 19 minutos al día. O sea, ¿sabes la diferencia?
La diferencia.
Brutal. Y a un chico dice que le aprovechaba más, por ejemplo, para hacer deporte, para enfocarme en su trabajo, y el otro era para quedar con los amigos o cosas más sociales.
Claro, si es que estamos en una etapa... Algo bueno de los centros de menores es el control del móvil, ¿eh? Que en eso no somos una casa. Pero sí es verdad que los móviles están haciendo daño. No nos miramos a la cara, Dani. Fíjate tú que estamos nosotros aquí ahora sin los móviles porque hacen interferencia, los tenemos apartados y nos estamos mirando a la cara, y a lo mejor si estuviéramos tomando un café no nos estaríamos mirando a la cara. Totalmente. Estaríamos con el móvil, estaríamos respondiendo los miles de WhatsApp que estamos escuchando en nuestro móvil, porque el día a día no, nos lleva a eso, al móvil, a los WhatsApp, las redes, esto, el trabajo, el correo electrónico, y no nos miramos a la cara. Y vamos a empezar por mirarnos a la cara, por escucharnos, y yo creo que nos iría mucho mejor.
¿Tú piensas que la sociedad es más egoísta de que está el mal uso de los móviles?
No lo definiría como egoísta, pero sí más individualizada. Yo creo que estamos sumergidos en nuestro propio mundo. No me hace falta salir de casa para tener contacto con la gente. Entonces, ¿para qué quiero salir si yo a un golpe de tecla tengo contacto con quien me dé la gana? Y sí que no, porque nosotros para quedar con nuestros amigos teníamos que ir a su casa, llamar a la puerta y hemos quedado a las 5 y nadie se lo olvidaba y todo el mundo estaba a las 5. Ahora voy caminando, salgo a las 5, claro. Entonces, claro, los móviles nos han ayudado mucho, pero también nos han hecho individualizarnos y quedarnos mucho en casa.
Por ejemplo, tú como coordinador, el mundo digital, ¿cómo lo enfocas en tu trabajo?
Nosotros a mí no me gustan las redes para vender penas, como yo digo. Me da coraje vender penas, pero yo creo que es muy necesario aportar ese granito de arena de trasladar lo que hacemos y para qué lo hacemos. Nosotros en el día a día, en las redes de Inserta Andalucía, lo que hacemos es trasladar historias de lo que hacemos. No me gusta esa estrategia de... Hablo por mí, por lo que hasta donde yo llego, que me gusta trasladar en redes la imagen de sensibilización, de vamos a utilizar las redes para sensibilizar, vamos a utilizar las redes para quien entre en las redes de Inserta Andalucía vea que es posible un cambio, que hay jóvenes migrantes que viven con nosotros en nuestros recursos, que encuentran trabajo, que están deseando trabajar y que vienen aquí a dar lo mejor de ellos mismos y a ayudarnos más de los que nosotros nos creemos.
Además, en este caso, el programa de Redes Humanas, lo que queremos hacer eso, las voces invisibles que nadie quiere sacar a la palestra, pues aquí lo ponemos para que la gente lo conozca.
Tengo un poema favorito. Yo cuando estudiaba en la Universidad de Huelva vino Eduardo Galeano y recitó Los Nadies. Para mí, desde entonces, Los Nadies se ha convertido en un faro y en una guía que os recomiendo que lo leáis y que lo uséis mucho, porque el poema Los Nadies refleja mucho lo que estamos hablando aquí, de lo que trata este programa.
Mira, eso es. ¿Puedes dedicarnos algunas palabritas?
No, pero es que no, los nadie, los que. Los invisibles, que tiene muchas frasecitas, pero vamos, te lo.
Con tu voz, que la tienes voz, una voz ya de radio.
La voz es horrorosa, Dani.
A ver, vamos a ver cómo nos puede recitar. Porque sí, es verdad, eso que el impacto muchas veces que tenemos en la sociedad, incluso con algunas palabras, abrimos muchas mentes. Dicen, oye, que esto sí, que esto es así. Y estas son las palabras que se pueden utilizar y hay que ser consciente de la realidad.
Exactamente. Yo creo que no somos conscientes tampoco nosotros y tenemos que creérnoslo, que al final somos altavoces y que cuando hablamos con nuestros usuarios y usuarias, ellos nos escuchan. Y cuando hablamos con la gente, pues vamos a utilizar la influencia que tengamos cada uno en nuestro espacio para construir una sociedad mejor. Porque si Dani en su parcela da una imagen maravillosa de sus niños y niñas, si Juan Luis en su parcela da una imagen maravillosa de los usuarios y usuarias que pasan por sus programas, pues al final lo que se queda a la gente es que, bueno, pues a ver si esto no va a ser tan malo. A ver si lo que tenemos que arrimar un poquito el hombro y ayudarnos en esto. Estoy hablando lento porque estoy buscando el poema.
Estás haciendo dos cosas, ¿eh?
Cuando después digan... Te digo, sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobre. Que algún mágico día llueva de pronto, la buena suerte. Que llueva a cántaros, la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo las vidas, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sea, que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino números. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica. Los nadies, que cuestan menos que las balas que los matan. Wow. Es un poema que es mucho más largo. Impacta, ¿eh? Es mucho más largo, pero lo recomiendo porque yo lo tengo de cabecera, aunque no me lo sepa de memoria, pero lo utilizo mucho porque refleja mucho la sociedad en la que vivimos.
¿Nunca te has planteado, por ejemplo, hacer un blog de pensamientos de la sociedad o cómo modificar a la sociedad?
No me lo he planteado nunca, porque sí es verdad que yo antes usaba mucho Facebook para reflexionar, pero en este mundo tan politizado, tan eso, al final tú dices, es que no me merece la pena. No me merece la pena dar mi opinión de Palestina, no me merece la pena... Que lo hago, ¿eh? Que quiero decir que yo en mis foros lo hago, pero quiero que al final es... ¿Qué necesidad tengo de entrar aquí en una pelea constante de robarme energía con personas encerradas en un mundo que no es el real? Porque tú has vivido la calle, tú has vivido, tú has pisado, tú conoces la historia de la gente, entonces no me hables de pena, no me hables, como digo, tú has pasado hambre, tú has dormido una noche en la calle, pues no le hables de pena a ese, que lo ha hecho. Entonces, pues llega que digo, es que no tengo ganas de que me roben la energía en redes sociales, gente debatiendo con gente que no merece la pena.
Pero, por ejemplo, ¿por qué crees que a la gente le da miedo el avanzar? O, por ejemplo, cuando se le da una propuesta, oye, seguramente va a ir mal eso. Y la gente ya, antes de ponerlo en práctica, ya la están tachando. A lo mejor como una propuesta que puede ir bien, pero puede ser un proyecto piloto.
Claro, y los proyectos pilotos existen, y bendito sean, porque hay muchos que salen bien. Alguien tendrá que echarse para adelante, pues venga, lo ponemos en marcha. Nosotros tenemos muchos proyectos pilotos, y ahora con esto de Europa, muchos proyectos europeos que son pilotos de energía, de trabajo, empleo verde, y bueno, y las personas migrantes van a trabajar en empleo verde, y bueno, vamos a intentarlo. Pero si no tienen, vamos a intentarlo. ¿Pero por qué tenemos que encasillar lo que tiene que trabajar en el campo? Vamos a trabajar otras cosas.
Bueno, sí, es verdad que cuando se habla de inmigración directamente lo meten en el mundo agrario. Eso es algo que lo he escuchado el
siempre,
90% de la sociedad.
Siempre, claro. Es que hay muchas fresas que coger, dicen, ¿no? Bueno, pues hay muchos españoles también, que encasillamos a los migrantes con el campo, y bueno, es que hay mucha gente para coger fresa, pero tienen que venir de fuera. ¿Qué sería de nuestros campos y la gente que viene de fuera? Que vienen más que nada a aportar. Y ojo, y hay de todo, y no vamos aquí a justificar comportamientos que no tenemos que justificar, pero de todos.
Sí, pero es lo que estamos hablando, pero hay personas, son personas al final, no ni migrantes,
ni inmigrantes, ni...
Pero igual es que cuando nosotros muchas veces no encontramos ese trabajo, nosotros nos vamos fuera.
Claro.
Y nos gustan que nos reciban igual.
Claro.
Es como si dices, no, eres de Huelva, pues tú no vas a hacer, por ejemplo, trabajo social en Alemania.
¿Por qué? Pues no, que no hay trabajadores sociales, claro. Anda que no hay enfermeros y enfermeras españoles en Portugal, en Irlanda, y
claro, por eso te digo que
y nos gusta que los traten bien, ¿no?
Claro, no, igual que muchas veces seremos padres en un futuro, nos gustaría, por ejemplo, que si nuestros hijos o nuestras hijas se van fuera, nosotros queremos estar tranquilos de, claro, que ellos estén bien, ¿no?
Evidentemente, evidentemente. Y los, hablábamos esto de los proyectos pilotos, y sí es verdad que alguien tiene que asumirlos, y vamos a intentarlo. No todas las ideas son buenas, pero tampoco todas las ideas son malas. ¿Habrá alguna que merezca la pena intentar?
Por ejemplo, de proyectos ahora mismo que tengáis, por ejemplo, proyectos a nivel de 5 años, de aquí a 5 años, algunos sin que...
Proyectos tan largos no. Los más estables que tenemos son los que se financian a través de IRPF, que normalmente las convocatorias son anuales y se van renovando, y a través de IRPF en Huelva tenemos nuestro centro de día de personas sin hogar, tenemos el piso de jóvenes tutelados con discapacidad. En IRPF trabajamos mucho la sensibilidad en LGTBI-fobia, en violencia machista, que vamos a los institutos y a los centros de menores dando charlas para concienciar de este fenómeno en auge que es el machismo, que estamos volviendo un poquito atrás. Vamos por los coles y hay algunas respuestas de niños y niñas de colegios que asustan. Y creo que es más necesario que nunca que haya este tipo de programas donde personas externas al instituto y al centro le lleven la voz de las realidades, porque es muy duro ver que niños con 12 o 13 años le dicen a las chicas de al lado, es que no te puedes poner falda, es que no te puedes... ¡Ostras! Porque estamos volviendo atrás. ¿Qué está pasando?
Las mentalidades ahora.
Sí, pero habrá que hacer una reflexión profunda de por qué estamos volviendo atrás. A mí me asusta bastante, ¿eh?
¿Te asusta el futuro de la sociedad?
No me hemos avanzado mucho. Hemos avanzado muchísimo, pero no es que me asuste, pero me preocupa. No me asusta porque yo creo que al final la igualdad, el feminismo es mucho más fuerte que el machismo. Entonces creo que al final... No me asusta, pero me preocupa que haya un retroceso, ¿sabes? Me preocupa las voces que desde el Congreso aupan ese retroceso. ¿Vale? No me preocupa tanto la sociedad, sino las voces que nos representan en el Congreso de los Diputados.
Bueno, sí, es verdad que muchas veces esas voces están ganando más poder todavía, y cada vez hay más seguidores a esas voces.
Si tú dices lo que quiere escuchar la gente, pues probablemente te lleve mucho fotos. Lo difícil es decir lo contrario a lo que quiere la gente. Entonces, luchar contra marea es más difícil que remar en favor de agua. Y yo creo que la preocupación está ahí. ¿Por qué ese discurso está calando? ¿Por qué esas voces de discursos de odio, de retroceso, de... Ostras, que se ha aprobado en Madrid una moción. Ahora, otra vez vamos a hablar del aborto. Otra vez vamos a tener que volver. Si eso es un debate superadísimo en España, que ya la gente no le echa cuenta, que otra vez, ostras, que...
Claro, pero lo que estamos hablando, al final vienen las campañas y tienen que sacar temas.
Claro, sí. Bueno, pero todavía para las municipales queda mucho, claro. Como yo digo, que a mí que me gusta la política, digo, oye, que para las municipales quedan 2 años. Almeida todavía no tiene que estar en campaña. Pero sí es verdad que son debates superados en la sociedad española. Yo creo que nadie cuestiona ahora el divorcio, nadie cuestiona el aborto, nadie... Temas nuevos como eutanasia, todas estas cosas. Pues normal que se debate, que la sociedad ahora esté abierta en canal, pero el aborto otra vez, ahora, después de tantos años.
Ay, claro, al final tienen que sacar cosas a la palestra para poner a otros partidos en contra.
Bueno, allá ellos con su juego, nosotros estamos aquí para ser combatientes.
Somos títeres de
del sistema, y yo creo que al final nosotros estamos aquí para combatir los discursos de odio, pero con hechos y con realidades. No, yo no creo que haya nadie que no sea sensato en manejando los hilos de esta ciudad. Son gente muy sensata que están trabajando en la... Pero sí que es verdad que hay gente en ciertos sitios que es preocupante lo que dicen, y pararse a escucharlos es importante para poder rebatirlo, y alguien tendrá que parar cuando alguien dice barbaridades.
Y por ejemplo, ¿qué edades te dan más miedo en la sociedad, Juan Luz, de las cosas que escuchas?
Yo creo que la adolescencia es la peor etapa, Dani. Creo que la adolescencia es la etapa donde has aprendido ya todo lo de la infancia, pero además te queda proyectar el futuro. Entonces, como estás en esa etapa intermedia, ¿y por qué no? ¿Y por qué no voy a probar yo un canuto? Si tengo ahora, tengo yo 14 años.
Más, si lo haces de enfrente.
Si lo haces, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Es que... Y nosotros hemos vivido, quiere decir que nosotros no hemos salido de un mundo mágico, ni mucho menos, que hemos vivido, y todo el mundo no hemos fumado un cigarro, y todo el mundo no hemos bebido una copa, y todo el mundo... Pero yo creo que la adolescencia es la etapa más difícil.
Pero claro, es depende lo que tengan a su alrededor, lo que hemos estado hablando anteriormente.
Claro, pero si en su alrededor tienen lo que tienen, pues vamos a crear espacios donde los hábitos de vida saludables sean más propenso, vamos a crear espacios. Nosotros tenemos en el distrito 5, en Baldoco lo teníamos hace 2 años, lo tenemos ahora. Tenemos un comedor para niños y niñas de la ESO, que normalmente vienen del colegio Marisma, que pues claro, porque el comedor escolar llega hasta primaria. Una vez primaria, bueno, pues nosotros hemos puesto un comedor, pero no, se llama Comemos Juntos, se llama el programa, que lo que menos tiene que ver es el comer. Que sí, que comemos y que proporcionamos la comida, pero después vamos a dar un... Vamos a fomentar los hábitos de vida saludables, vamos a fomentar el deporte, vamos a conseguir que se laven los dientes después de comer. Que ya es un mérito. Cuando voy de visita al comedor, que ahora precisamente lo tenemos aquí, en las instalaciones vecinas vuestras de aquí, está aquí en la Asociación Virgen del Pilar, tenemos el comedor, y vamos a contra que se lava los dientes después de comer, que te da las buenas tardes al llegar, que a lo mejor para ti es lo normal, pero no demos por hecho que la gente cuando llega a los sitios da las buenas tardes, que hay que enseñarlos también a dar las buenas tardes.
Pasa muchas veces que según como tú estés anímicamente, tienes que hablar con alguien y no tienes que hablar con alguien, pero al final la educación es la educación.
Evidentemente, tú puedes no tener ganas de... Pues mira, maestro, yo soy mucho de decir maestro. Es que hoy no tengo ganas de hablar con nadie. Buenas tardes, pero es que hoy no tengo ganas de hablar con nadie. Pues yo te voy a respetar. Come ahí, cállate y haz tus tareas, uh-huh. Y yo ni te voy a hablar. Pero habrá que fomentar la comunicación.
Pero eso para es educación.
Eso es educación. Uh-huh. Yo ya he dicho buenas tardes, no tengo ganas de hablar, ya está. Yo no te voy a molestar, estoy fomentando tu espacio. ¿Cuál es tu espacio hoy que necesitas estar solo? Pues vamos a estar solo. Uh-huh. Es que eso es comunicación.
A nosotros también nos pasa muchas veces que tenemos a lo mejor días en el trabajo que no tenemos ganas de hablar con nadie, cuando llegamos a casa, y es como si ahora van detrás tuya y Juanlu.
Claro, es que somos personas, habrá días que lleguemos al trabajo y es que no me apetece nada. Bueno, vamos a cubrirnos entre los compañeros y compañeras, porque para dar una atención mala es preferible que nos demos ladito, y hoy mete tu documentación en el ordenador que ya atiendo yo. Sí, es verdad, porque al final, joder, es que hay que atender con una sonrisa. Y hay veces que no tenemos ganas de sonreír, pues nosotros también tenemos nuestros problemas, aunque sean menos que los de ellos, pero...
Y lo notan, ¿eh? Cuando está...
Evidentemente. Pero qué bonito es que te atiendan con una sonrisa. Uh-huh. Y que yo creo que al final las personas cuando van a nuestros recursos, que ven una puerta, yo creo que si lo atiendes con una sonrisa, al final se llevan eso. Porque a nosotros nos gustaría que nos atendieran con una sonrisa.
Ah, pero tú estás hablando aquí y estás con una sonrisa, Waldo.
Sí, yo siempre estoy muy sonriente. No siempre, ¿eh? Pregúntale a muchos de mis compañeros y compañeras que... No, pero sí.
Oye, me haría bueno, ¿no?
Sí, suelo estar sonriendo siempre, la verdad.
Eso
que
es
sí.
Verdad, ¿eh? Yo siempre que te he visto estás sonriendo, sí. Waldo. Bueno, Waldo, vamos a hablar como futuro de Inserta Andalucía. ¿Qué logros o retos tenéis de aquí a un tiempo?
Los retos en lo social son muy complicados, pero sí que queremos seguir manteniendo esos programas que son insignias de Inserta Andalucía. Nos gusta mantener los programas que en los que vemos resultados, sobre todo que no se pierdan, porque creo que son necesarios, que la financiación sigue y el futuro y la vida de muchas personas dependen de esos programas. Entonces, yo no me marcaría tanto objetivos, sino que al menos continúe lo que tenemos para poder seguir ayudando a la gente.
¡Oh, qué buen mensaje, ¿eh?
Sí.
Tus trabajadores han dicho, ¡oh, qué buen mensaje!
Que grabarlo. Eso es otro tema, que es la inestabilidad con la que trabajamos los sectores, que es muy jodido. También que sabes que hoy, este año estás trabajando y el que viene no. Y eso es otro tema, pero bueno, que al final vamos enganchando un programa con otro e intentamos mantener a la plantilla siempre en activo, porque son muchos programas y evidentemente hay que cubrirlo y atender bien a las personas.
Sí, es verdad que lo social es eso, es un mundo muy cambiante, pero es como un equipo de fútbol o cualquier equipo. Si cambias la plantilla entera, tienes que empezar de nuevo.
Totalmente. Nosotros solemos tener una plantilla muy, muy poco rotativa, porque al final somos equipos multidisciplinares, no nos encasillamos en nada, si intentamos que todos probemos todo, porque bueno, si hoy se cierra un recurso porque la financiación ha terminado, pero bueno, es que yo también trabajé, es que en Inserta yo siempre, cuando hago las entrevistas de trabajo para nuevos puestos y demás, que evidentemente tienes que sacar las ofertas para un puesto específico, pero yo digo, tú trabajas en Inserta Andalucía, no trabajas en Personas Sin Hogar. No te encasilles en Personas Sin Hogar, tú vas a trabajar en Inserta Andalucía. Inserta Andalucía es tan grande que puedes trabajar un día en Personas Sin Hogar que un día
en diferentes sectores.
Claro, y yo creo que es bonito, porque tú evidentemente tienes que estar en un sitio y cada uno tiene su sitio, pero ¿por qué no voy ahí yo esta tarde con los compañeros al comedor y vamos a dar una charla en el comedor? Y claro, como Inserta tiene tanto, pues podemos jugar con eso, con que la gente que le apetezca ir moviendo, pues que se mueva.
Sí, pero al final esto es aprendizaje, Pablo.
Todo es aprendizaje. Como digo, en la carrera aprendemos poco, pero bueno, para eso están los trabajos cuando salimos a la calle, donde aprendemos. Y es que no tiene nada que ver trabajar con personas sin hogar que trabajar con menores. Nada que ver. Es que no tiene nada que ver el trabajo que hace un trabajador social en un centro de menores con el que hace en un centro de día de personas sin hogar. Es que es totalmente diferente las atenciones. Es que el psicólogo, nosotros el equipo que tenemos de nosotros también valoramos la idoneidad de las familias que se ofrecen para el acogimiento y la adopción, y claro, esas personas se tienen que dedicar a eso, evidentemente. Es que eso requiere que se dediquen en cuerpo y alma a eso, porque al final están en sus manos, en las manos de los equipos multidisciplinares de trabajadoras sociales y psicólogas. Hablo en femenino porque son cuatro. El equipo es de cuatro personas y en sus manos está el que una persona sea idónea para adoptar o no, para coger un nene o no. Entonces,
Pablo, muchísimas gracias. Estamos llegando ya al final y nada, quiero agradecerte el dedicar tu tiempo aquí a poner tus conocimientos, hablar sobre Inserta Andalucía, y quiero decirte que estás invitado para otro programa.
Cuando queráis, yo os recomiendo, no, os vamos a emplazar a que vengáis a nuestro centro de día de personas sin hogar un día, aunque no sea en directo, pero porque estamos por las mañanas, pero sí que vengáis un día con los micros y que hablemos allí con la gente, que va a ser una experiencia muy divertida, pero también un aprendizaje muy duro.
Pues ahí estaremos, Juanlu.
Muchas gracias, Dani.
Muchas gracias. Queridos oyentes, como ya sabéis, todos los jueves de 6 a 7 nos vemos en Red Humana, en Hispanidad Radio 101.8. Hasta pronto.
Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.